Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¿Qué tal, Asturias? Muy buenos días. Hoy es martes 22 de abril de 2025. Son las 7 de la mañana y estamos en la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias. Estamos en... ¡Qué maravilla! Rubén Morillo, muy buenos días.
Pues buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo creo que tú estás triste porque ayer no pudiste ir a la comida en la calle de Avilés.
Vaya día, ¿eh?
Que sé que te gusta mucho y encima es que llovió.
Sí, sí, llovió bastante.
La cosa cruda.
Pero no estoy triste, hombre. No. De hecho, mira, hoy estoy contento porque es el cumple de mi hermana hoy.
¿Ah, sí?
Sí, hoy 22 de abril. Sí, 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 sí. Su cumple, así que le mandamos felicidades, ¿eh?
Pero bueno, para ti como si fuese todavía una niñina.
Sí,
claro.
yo muchas veces, y esto lo comentamos cuando... No, sí, tengo una hermana más pequeña. Y cuando digo más pequeña, digo pequeña. Entonces la gente pensará, pues yo qué sé, que es adolescente o algo así, ¿no?
Y una mujer hecha claro, y derecha, claro, claro. Casada, con fíos, sí, y sí, con sí. Su familia, y una mujer de bien, no como su hermano, que es un kinky. ¡Kinky! Que ya es un kinky. Felicidades para Gema Morillo. Comenzamos. Lo primero, sepamos qué tiempo tendremos hoy en Asturias. Wilton Guaranca, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, Wilton. Vamos a empezar bien, con una sonrisa. Venga, cuéntanos un chiste asturiano.
Claro, ahí va uno. ¿Sabes por qué el libro de matemáticas se deprimió? Porque tenía muchos problemas. Espero que te haya sacado una sonrisa. ¿Tienes alguno tú?
Pero no es asturiano.
Tienes razón. A ver, uno asturiano entonces. ¿Sabes por qué Lobetén se lleva un paraguas al bar? Porque siempre hay lluvia de ofertas. Espero que te haya gustado. Vamos a seguir compartiendo sonrisas.
Vamos a saber qué tiempo tendremos este martes 22 de abril en Asturias.
El 22 de abril de 2025, en Asturias se espera un día parcialmente soleado con temperaturas entre 8 y 17 grados Celsius. La probabilidad de lluvia es baja, alrededor de 2,3 milímetros. Parece un buen día.
Vaya prestoso.
El clima ya está. Desayuno con Liantes.
¡Entiéndesme!
Ay. 22 de abril de 2025 y ahora las efemérides del día, las Indamérides, con Eduardo Inda.
Las efemérides del día las trae Eduardo Inda. Odia a Pablito y a Podemos, pero trae las efemérides que queremos. Oh Inda, oh Inda, danos las efemérides del día.
Buenos días, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos con esas efemérides de la jornada de hoy, 22 de abril. Hoy, por cierto, es el Día Mundial de la Tierra. Año 1519, en México, el conquistador español Hernán Cortés desembarca cerca del actual puerto de Veracruz. Lo primero que se encontró Hernán Cortés fue un gran casoplón donde estaban... los antepasados de Pablo Iglesias viviendo, incoherentes como su descendiente.
Vaya fijación tiene usted con Pablo Iglesias, madre mía.
En 1855, en España, la reina Isabel II firma una ley por la que decreta la creación de la primera red electrotelegráfica española. Uh-huh. Un logro de la reina Isabel que después se agenció el partido Podemos. Fue Podemos el que dijo que había creado esta red y, como pueden ver, es completamente falso. En el año 1931, en Madrid, se inaugura el aeropuerto de Barajas, aeropuerto que ha utilizado más de una ocasión.
Oiga, Eduardo, a ver, señor Eduardo Ainda, ¿no puede en cada efeméride atribuir la maldad cuando es mentira? ¿No tiene usted datos para sostener eso?
Es un aeropuerto que ha utilizado Monedero en multitud de ocasiones, sí, para viajar a Venezuela.
Y usted también.
En el año 1978, en París, la canción Abanibí de Izar Cohen y de Alfa Beta gana por Israel el Festival de Eurovisión.
Abanibí,
canción que después cantó el chaval de la Peca y que también...
¿Quieres decirte quiero, amor?
Seguro que también la ha cantado más de una ocasión Pablo Iglesias, sí, en sus múltiples juergas con los amigotes.
Que sí, que sí.
Vamos a escuchar Abanibí a Boebé, del chaval de la Peca, digo, de Izar Cohen y de Alfa Beta. Un día como hoy de 2003, en España, se estrena la telenovela... Bueno, aquí pone telenovela, no es telenovela, es serie de televisión Los Serrano.
Es una serie, no es una telenovela.
Con Antonio Resines, Fran Perea y Pablo Iglesias.
Ya, pero tú bien apuntas que los tienes, ¿no?
¿En mi diario? ¿Ya te lo dije?
Pero como no me quieres decir dónde está el diario...
En el armario.
¿Y no hay cumpleaños del día hoy,
sí,
Eduardo?
Sí, es el cumpleaños de Kaká, Ricardo Izexón dos Santos Leite, el futbolista...
¿Kaká o de Ricardo no sé quién?
Bueno, se llama Ricardo, pero le llaman Kaká.
Ah,
futbolista
vale,
que fichó el Real Madrid hace algunos años.
¿Estará
y que
bueno?
No tuvo el rendimiento esperado. Ganó...
¿Qué?
Perdón, ganó el Balón de Oro con el Milán, pero en Madrid no tuvo el rendimiento que se esperaba. Mejor que Pablo Iglesias era, eso desde luego.
Qué pesado es usted con Pablo Iglesias. Bueno, ¿algo más o nada? Ya está, ¿no?
Nada más. Venezuela.
Las efemérides del día.
Seguimos. Estos son los tramos de carretera más peligrosos de Asturias. 4 puntos negros en el top 10 del país. Informa Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
Muy buenos días, liantes. Así lo dice el informe de la Organización de Defensa de los Conductores Automovilistas Europeos Asociados, que ha analizado la peligrosidad de la red de carreteras españolas entre el 2018 y el 2022. Este informe revela que, aunque el índice de peligrosidad medio ha disminuido un 2,4%, aún existen muchos puntos negros. En Asturias, concretamente, 6 carreteras tienen hasta 20 tramos de elevada peligrosidad. Por ello, aparecemos hasta en 4 ocasiones en el top 10 de puntos negros de carreteras nacionales. La más peligrosa, la Nacional 634, tiene hasta 7 puntos negros, seguida de la Nacional 632, con un alto índice de accidentes por su excesivo tráfico, curvas pronunciadas y señalización e iluminación insuficientes. También aparecen en el informe la Nacional 640, la 630 y la 625. A nivel nacional, en carreteras convencionales, Jaén supera en 198 veces la media nacional en índice de peligrosidad. Y Alicante tiene el tramo que más accidentes contabiliza. Respecto a las autopistas de peaje, hay 75 tramos con un índice 3 veces superior a la media nacional, donde Toledo se lleva el podio en la AP36. Y el que más accidentes contabiliza se encuentra en Barcelona, en la B23. Así que precaución al volante y hasta la próxima, liantes.
Gracias, Lorena Rendueles. Un poco de música antes de seguir adelante, que todavía tenemos muchas cosas que contaros. Julio Iglesias, agua dulce, agua salá.
pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente porque si no se termina. Con el pasar de los años el cariño es más bueno, se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y te da.
La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega.
Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida recordamos...
Escucha RPA esta noche, y mañana, y pasado, noche tras noche. Un repaso a la actualidad de la jornada en Asturias con la mejor opinión, con los mejores colaboradores.
Con la zona rural, ¿no?
¿Sabes que Asturias ahí está costumbre?
Información, análisis, periodismo en estado puro. Noche tras noche, de lunes a viernes a las 9 de la noche en RPA, la radio del Principado de Asturias. La nuestra.
Desayuno con liantes.
Ahí va.
La tierra está hueca.
Ay, 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 ay.
Hay un sol central, más pequeño que el nuestro, claro, que alumbra constantemente todo el centro de la Tierra.
¡Como yo!
En el centro de la Tierra ya hay poblaciones, pero bonitas, casas maravillosas, bonitas, bonitas.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Y pronto vendrán nuestros amigos.
David Rionda y Rubén Morillo.
Somos de la misma familia en Marte e iremos a vivir un tiempo a la Tierra, al centro de la Tierra. Allí ya está todo preparado.
Y ya está, y esa es la noticia.
Desayuno con liantes.
Tenemos los datos del último barómetro del CIS y la vivienda repite como principal problema en España. Sube un 28,8%, medio punto más con respecto al barómetro del CIS del mes pasado. La vivienda, principal preocupación, mayor dolor de cabeza de los españoles. En cambio, la crisis económica baja hasta el 20% y el paro pierde fuerza hasta el 18%, dos puntos menos que en marzo. También pierde protagonismo la inmigración y se coloca en cuarta posición. A pesar de que el paro sigue siendo un problema en España y la precariedad laboral también, es cierto que los últimos datos que tenemos del paro son los mejores de los últimos años en España.
Me hace gracia porque el CIS hace un análisis certero. Y dices, ¿por qué? Bueno, pues muy sencillo. Si el paro está mejor, me refiero a que hay más gente empleada, pues preocupa menos. Es desde lógica. ¿Y dónde está el mayor problema ahora? En la vivienda, tanto para comprar como para alquilar, que está el precio por las nubes. Con lo cual, el CIS pregunta... ¿Qué le preocupa a usted? Pues evidentemente la vivienda, por eso dan estos datos. La mayor preocupación yo creo ahora de un español, sobre todo de la gente joven que intenta emanciparse, es la vivienda. O sea, incluso ya ni siquiera por los precios que están por las nubes, es que tampoco hay una oferta elevada. ¿Hay que hacer más pisos? Sí, de acuerdo, pero también hay muchos pisos que son antiguos y que mucha gente no quiere porque están en barrios un poco, voy a decirlo entre comillas, ¿no? Antiguos, donde vive mucha gente mayor, y igual la gente joven pues no quiere irse a esos pisos donde saben que igual tienen que hacer frente a una derrama grande para instalar un ascensor, este tipo de cosas. Pero ahí la problemática es que tampoco hay muchas más opciones. O te gastas un dineral en un piso nuevo, o te gastas un dineral en reformar uno antiguo, porque prácticamente lo del alquiler mucha gente lo descarta, teniendo en cuenta que vas a pagar casi el doble o el triple que una letra de una hipoteca, porque hay alquileres ahora mismo por 800 euros.
España es una gran nación.
En fin, seguimos adelante, hablamos ahora de gastronomía. Tenemos un nuevo libro de recetas titulado Las manos de antes, libro de recetas del occidente de Asturias. Carlos Herrera, muy buenas.
¡Oh! Señoras, señores, buenos días. Me alegro, por fin noticias importantes como estas 81 recetas, legado culinario de varias generaciones de platos del occidente asturiano, ¿qué publica la autora natural de Navelgas, Beatriz López Vidal, y que ha, en este acopio para publicar este libro, ha descubierto recetas que desconocía? En este libro se muestran todas, se llama Las manos de antes, y vamos a escuchar algunas de estas recetas que son nuevas para incluso la autora.
La rapa, que es una receta que forma parte de las recetas saladas, y es algo que es una mezcla que se hace con harina de maíz, cebolla y tocino, ¿no? Y luego todo eso se pone encima de una berza y se lleva a cocer al horno. Y bueno, para mí eso ni siquiera visualmente lo había visto antes, entonces era bastante novedoso.
¡Ay, qué maravilla! Pues además de platos salados, en esta publicación hay también platos dulces, en este Las manos de antes. Este libro escrito a fuego lento, con casi 40 mujeres y en algunos casos con recetas que están en peligro de extinción.
Son las figuelas. Y no es más que la masa del frisuelo normal, plano. Lo que pasa es que se le añadía sangre de cerdo y se hacía en época de matanza. Entonces, claro, como del cerdo se aprovechaba todo y bueno, eran los frisuelos, lo rociaban con azúcar y estaba muy bueno. Yo todavía recuerdo que cuando era pequeña mi madre lo solía hacer en casa.
Buenos no, buenísimos están los platos, las recetas, con fotografías que ha hecho la propia autora de este libro y que ha cuidado con mimo para que el plato le entre a usted por los ojos. Así que, Beatriz López Vidal, un aplauso por Las manos de antes. ¡Qué maravilla!
Libro de recetas imperdibles.
¡Ay, qué maravilla!
Recetas del occidente de Asturias. Don Carlos. Quédese con nosotros que vamos a seguir hablando de comer bien.
¡Qué bien!
Los colegios deberán adaptar sus menús saludables a lo largo del curso que viene, del curso 2025-2026. 2 años para que al menos el 45% de las raciones de frutas y hortalizas que se oferten sean de temporada o para que al menos el 5% del total del coste de adquisición de alimentos ofertados sean de producción ecológica. Se va a priorizar técnicas saludables como horno, vapor, hervido o plancha y se va a limitar el consumo de fritos y bollería industrial.
Perfecto. De lo que se come se cría. Hay que alimentarlos con vitaminas, ¿eh? Hay que alimentarnos con productos frescos siempre que sea posible. Nada de los procesados o intentar evitarlos en la medida de lo posible. Y empiecen ya a darles a probar el jamón.
Bocadillo.
El jamón.
Jamón, 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 jamón. Gracias, Carlos Herrera.
Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Hay un taladro por ahí, escucha.
Están de reforma. El otro día me dice mi padre, oye, ¿qué hay este círculo que sale en WhatsApp?
Ah, ya sé lo que es.
El círculo este que ha... Que ha instalado Meta, de inteligencia artificial, en el móvil.
Que yo no sé para qué sirve, la verdad te digo, pero bueno.
Y dice, ¿no me lo puedes quitar? Y digo, no, eso ya va así. ¿Para qué sirve? Nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
Muy buenas, liantes. Seguro que hace unos días habéis notado cambios en WhatsApp, o en Instagram, o Facebook, porque cualquier red social del grupo Meta acaba de incluir un chatbot. ¿Qué es esto? Es una inteligencia artificial, se llama concretamente Meta AI, y apareció en las nuevas actualizaciones de estas redes sociales, de Instagram, de WhatsApp y de Facebook. Es opcional su uso, pero bueno, está bien, tienes ahí un chat para preguntarle a la inteligencia artificial lo que desees. Y como buena inteligencia artificial, le puedes hablar, te va a responder en texto, le puedes hacer preguntas, te las va a responder, puede dialogar contigo, te puede contar un chiste, puede generar contenidos o incluso te da sugerencias. Hay gente que lo usa casi como una terapia. Y viene a ser algo así como un asistente. Por ejemplo, le dices, dime la receta de la fabada asturiana. Y el chatbot te va a decir la receta de la fabada asturiana. Aunque bueno, como nuestras abuelas, ninguna. Un saludo, liantes.
Gracias, Jorge Aldeitu. Escuchamos a Hombres G. Marta tiene un marcapasos.
Marta tiene un marcapaso que anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate, que es simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, comió de manico, comió. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido el marcapasos. Sin sangre, mírale qué ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre.
El tiempo échasenos en riba. Los horarios nun perdonen. Y puede acaecer que nun pudiste sentir el to programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopan internet rtpa.es Radio a la Carta.
Radio a la Carta.
Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA. Estamos en internet. RPA. La radio del Principado de Asturias.
La radio del Principado de Asturias.
Con los temas tradicionales gallegos, pues han llegado hasta nosotros.
La, no hay fronteras.
Aquí hemos terminado en este mismo momento.
Si me dejan de hablar, puedo hablar, ¿no?
Puede hablar.
Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias.
David Rionda y Rubén Morillo.
No tienen valor de hacer un programento de reglas.
Y muchísimas más cosas.
¿El abanico?
El abanico o un objeto también muy denostado e injustamente tratado, como es el paipai. Abren un boquete en la azotea del viejo UCA y lanzan un ascensor para desguazarlo.
Yo me he quedado patidifuso. Hay un vídeo que está circulando por redes sociales donde se escucha esto. No sé si apreciáis a... Bueno, son golpes a una puerta metálica que está en una azotea del antiguo UCA. Ahí cae, la tiran al vacío.
¡Hala!
Y ese golpetazo es el que se da cuando llega al suelo.
¡Ascensor!
Se supone que son gentes aprovechando los últimos momentos antes de que se derribe el antiguo edificio del Hospital Universitario Central de Asturias, que estaba ahí arriba en el Cristo. Bueno, en fin, pues lo que debe ser, intuimos, porque tampoco hay nada confirmado, es gente que se intenta apropiar de los últimos objetos que pueden servir como chatarra para vender. También se advierte que este edificio se derrumba o se quita y se derriba, entre otras cosas, porque estaba fabricado con materiales que en aquella época se permitían, entre ellos el amianto, que es bastante peligroso, sobre todo cuando hay días de aire, porque ya sabéis que son asbestos, ¿no? Lo que estos filamentos tan pequeñinos que respiramos y que además producen cáncer. Con lo cual, entre otras cosas, yo lo que recomiendo a esta gente, que si se quiere hacer con la chatarra, allá ellos. Primero porque no se puede robar, vaya por delante. Pero ya que lo vas a robar, también ten cuidado porque estás en un sitio peligrosísimo para tu salud. Por eso, en más de una ocasión hemos hablado que se ha vallado, la gente sigue entrando a hacer vídeos, que se puso de moda en redes sociales, que me recuerda mucho a cuando también se prohibió bajar a los túneles subterráneos de Gijón del Metro Tren, ¿os acordáis? Que bajaban los chavales a navegar porque había una especie de canales que inundados de
sí,
los túneles.
Era como un aquapark.
Sí, pero lo que se dijo es que, ojo, porque ahí hay gases, que son también letales. En fin, yo es que creo que donde hay peligro, allí vamos, siempre, ¿eh? Hacer la tontuna. El vídeo es bastante espectacular, ¿eh? Presta a ver una puerta de hierro volando y que cae en el suelo. Pero, en fin, no lo hagáis esto. No lo hagáis, chavales.
¡He dicho! ¡Caso cerrado!
Como ya sabéis, ha fallecido el Papa Francisco a los 88 años de edad y ahora se abre el proceso de sucesión para elegir a un nuevo Papa. Vamos a resumirlo mucho. Es bastante sencillo. Tienen que pasar 15 o 20 días para que se reúna el cónclave. Se juntan los cardenales en la Capilla Sixtina, los menores de 80 años, y ahí comienza el proceso de votación. Para resumir mucho y para deciroslo de una forma muy sencilla, es como cuando se elegía delegado en el cole. Y es lo mismo, papeletinas, tienen que ser dos tercios, ¿no? Si no me equivoco, son
sí,
dos tercios.
Sí, son dos tercios, sí, sí. Uh-huh. Y si no se llega a esa cantidad, ¿hay que repetir la votación?
Hay que repetir. Y si en 34 rondas no hay papa,
ostras, pero
entonces elige entre los dos más votados.
Ya por aburrimiento.
Que ya, claro, por aburrimiento, ¿no? Y candidatos, pues hay muchos, ¿no? De diversos, hay diversos perfiles. Uh-huh. Vamos a ver, tenemos dos africanos, tenemos un ganés, Peter Turkson, uno de la República Democrática del Congo, que uh-huh. se llama Fridolin Ambongo.
Ay, qué guay el nombre.
Estos son los perfiles, digamos, más sociales. Hay otro perfil social también que nos llega de Filipinas, Luis Antonio Tagle. Y después tenemos un candidato italiano, un candidato húngaro, que son candidatos, podríamos decir, continuistas. Y después tenemos un candidato que es más conservador, que representa lo que es el ala tradicional, ¿no? Un candidato estadounidense que apuesta por volver, por retornar a posturas más tradicionales. Se llama Raymond Burke, tiene 76 años, un crítico con las reformas de Francisco. Este sería el más conservador. Por tanto, tenemos un ala continuista, tenemos un ala social que seguiría la senda marcada por Francisco y tenemos un ala más conservadora que representa a este señor que se llama Raymond Burke.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Y ahora hablamos de redes sociales. Más de un tercio de españoles usa las redes sociales para ligar. Un tercio, ¿eh? Uno de tres para ligar.
¡Ostras!
Y más de la mitad lo hace por Instagram, que a mí esto me llama la atención porque, claro, por Instagram tú no sabes si la otra persona es receptiva, no tiene pareja, está buscando pareja. Entonces a mí esto me llama la atención, ¿no?
Yo me imagino que hay mucha gente que lo deja ver. O sea, que en su propio perfil pues dice madre o dice en busca de alguien o este tipo de cosas. Luego mucha gente también interpreta por el tipo de publicaciones que sube, el tipo de fotografías. Y como en Instagram es fácil porque puedes dar un me gusta, mandar un corazoncito y estas cosas, yo creo que por eso hay mucha gente que se decide a ligar por Instagram, porque es como prudente, porque solo tienes que mandar unos emoticonos y a ver qué pasa, es como sembrar, ¿no?
Silvia Meana informa. Buenos días, Silvia.
Muy buenos días, David. Muy buenos días, Rubén. Y muy buenos días a todos, liantes. En efecto, David, más de un tercio de españoles usa las redes sociales para ligar. En concreto, el 37% las utiliza para conocer gente y ligar, sobre todo Instagram y Tinder como la aplicación de citas preferida. Asimismo, lo confirma el informe EAE Business School Apps de Citas, los hombres son más proclives que las mujeres a utilizar esta vía para así conocer gente y encontrar pareja, con un 39% frente a un 34% respectivamente. Concretando más, Instagram es la red social más usada por más de la mitad de los usuarios, seguida de Facebook y de TikTok. Mientras que Instagram y TikTok dominan como red social más usada por el perfil más joven para conocer gente, Facebook triunfa en los grupos de mayor edad. Por lo que respecta al futuro de las relaciones interpersonales, más de la mitad de los encuestados cree que combinarán aspectos digitales y presenciales en los próximos años. Sin embargo, un 16% confía en una vuelta a las formas tradicionales de ligar y un 13% opina que estas plataformas desaparecerán en favor de otros métodos más orgánicos. Por lo que se refiere a las apps de citas, los preferidos de los españoles son Tinder, con un 65% de usuarios, seguida de Badoo y Mythic. Por otra parte, casi la mitad de los consultados prevé que en los próximos 5 años dichas aplicaciones incorporarán más IA para mejorar la compatibilidad y personalización de los matches. ¿Y vosotros qué opináis al respecto, liantes? Un beso y hasta la próxima.
Gracias, Silvia Meana. Pablo Senator actuará en el Festival Besu en Bueño el sábado 21 de junio. Así suena Santana en directo. Uno de los temas del álbum en solitario de Pablo Senator, más melódico, con letras más profundas y emocionantes.
Escucho muchos estilos de música diferentes y no sé si el siguiente disco va a ser un disco de metal, pero en este caso tocaba algo mucho más personal y más que hablaba de mí. Y bueno, creo que el pop, el indie en este caso, pues me daba bastantes herramientas para poder hablar de las cosas importantes.
Un cambio que le pedía al cuerpo y que no ha sorprendido a los que le conocen, aunque sí a algunos seguidores de sus anteriores trabajos. La mano en el fuego se publicó hace un año y podrá verse en directo en el Festival Besu en Bueño el sábado 21 de junio. Escuchamos a Pablo Senator, Santa Ana.
El día que fuimos a la montaña, las fiestas del pueblo, la música en lata, subir a la ermita, morder la manzana, pararnos a tiempo de ver la jugada. Sonaban canciones muy desafinadas que hablaban del puerto y no me importaba que hiciera ya tiempo que no me llamabas y que no me contases que ya no te drogabas. Pero hoy es un día especial y volar.
El tiempo échaselos en riba. Los horarios nun perdonen. Y puede acaecer que nun pudiste sentir el to programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopa en internet rtpa.es Radio a la Carta. Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA. Estamos en internet. RPA, la radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de Asturias.
Rubén Morillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Escúcheme si me deja de hablar, porque aquí parece ser que tienen ustedes la exclusiva.
Eso no es cierto.
No. Es ciertísimo.
Desayuno con liantes.
Un empleado, un hombre, roba 53 iPhones durante su primer día de trabajo en una tienda de electrónica.
Bueno, buena carta de presentación.
¿De qué estás hablando?
Mentirosos. Que esos son unos mentirosos y unos salvajes.
David Rionda y Rubén Morillo.
De perdone que lo diga así, de barbaridades que están diciendo.
Desayuno con liantes. Desayuno con liantes. David Rionda.
Me parece una persona pues sencilla.
Y Rubén Morillo.
¿Es un hombre sano o puede tener ciertos desequilibrios?
Hablamos de cuernos, de infidelidades, porque un abogado llamado James Sexton ha hablado en un canal de internet de Apple, de la compañía tecnológica a la que debe muchos clientes. Y es que, claro, pasa una cosa. Tú cuando eres usuario de Apple, te sincroniza el teléfono móvil con el iPad, con el reloj, con todo. Está todo sincronizado, el ordenador, el teléfono, la tablet. Y claro, tú si eres infiel, resulta que a lo mejor te estás mensajeando con ese amante o esa amante. Y tu pareja puede ver los mensajes a claro. través de otro dispositivo, ¿no es así?
Sí, lo que es una ventaja para el día a día, lo de compartir fotografías, archivos, tener el móvil en la habitación, pero poder leer los mensajes en el reloj mientras estás en otra estancia, está muy bien, es muy cómodo, pero claro, si eres un infiel, es vamos, contraproducente tener todo sincronizado, porque lo que tú dices, no solo lo puede leer tu mujer, le puede llegar al iPad de los chiquillos, o pues eso, incluso al coche, que te viene ahí el navegador y te salen los mensajes habitualmente. Yo voy conduciendo y me salen allí los WhatsApps que me mandas tú, por ejemplo.
Algo similar le sucedió al actor Ashton Kutcher, que era pareja de la actriz Demi Moore, y ella se enteró a través de Google de una infidelidad,
sí,
¿no? Algo
mira,
así.
Prácticamente lo que estábamos hablando. Ashton Kutcher y Demi Moore, relación súper mediática, sobre todo por la diferencia de edad que había entre ellos, que se llevaban 15 años, él era bastante más joven que ella. Esto se comentó muchísimo en las redes, en fin, todo este tipo de cosas. Y ya incluso cuando estaban juntos había muchos, bueno, mucha gente que hablaba, decía, es que Ashton Kutcher es tan joven, se le asociaba con parejas más jóvenes que Demi Moore, como diciendo que, bueno, que él estaba poniendo los tochos a Demi Moore, así se dice en el ámbito.
Bueno, de hecho se habló de que, sí, de que sí. Estaba con la hija de Demi Moore, bueno, de Bruce Willis.
Pues lo curioso de la separación, ya una vez que pasó todo esto, según además las memorias de Demi Moore, o sea que no lo dice nadie así por decir, es que ella se dio cuenta de las infidelidades de Ashton Kutcher por alertas de Google. En aquel momento eran alertas de Google Plus, de aquellas, que era una especie de red social, donde tú cualquier cosa que hacías con la cuenta de Google, pues aparecía como una especie de, voy a decir de desinencia, pero no era una desinencia, era como un marcador que quedaba en esa red social si tú no lo habías desactivado. Es decir, que pones una fotografía, un comentario, un mensaje a través de tu cuenta de Google, y si entrabas en Google Plus decía, pues fulano de tal ha respondido a mengano de tal. Y con este tipo de pistas fue Demi Moore la que se dio cuenta por un mensaje que había llegado, una alerta de Google, un mensaje de estos de ¿te ha llegado un mensaje? Fue como se dio cuenta de la infidelidad de Ashton Kutcher. Lo que no sé es con qué pareja, eso no tengo la información, pero bueno, si queréis más información, las memorias de Demi Moore lo dejan bien claro. Y me imagino que ya estará lo suficientemente dolida, o recuerda aquel pasaje como chungo, y por eso lo escribió en sus memorias. Pero fíjate, la tecnología es que siempre, para unas cosas muy bien, pero para esto, como hemos hablado antes, pues fatal.
Ay, 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 ay.
Y tenemos otra infidelidad muy llamativa que ha sido viral estos días. Un novio se ha fugado con su futura suegra 10 días antes de la boda.
Igual fue para preparar algo de la
sí,
boda, ¿no?
Los recordatorios, sí. Claro. Natalie García, buenos días.
Muy buenos días, liantes. Buenísimos días, Rubén. Muy buenos días, David. Bueno, pues es que hoy os traigo, madre mía. Raúl y Shivani, que así se llaman la pareja de novios de una ciudad de la India, estaban listos para casarse el día 16 de abril. Bien, pues ya se habían enviado las invitaciones y los familiares ya habían incluso confirmado su asistencia. Pero unos pocos días antes del enlace, ¡bumba!, se produjo el desastre. El chico parece que se acobardó y desapareció, pero es que no fue solo, porque se fugó con Anita, que es la madre de su futura esposa. Encima, para colmo, el insólito dúo también se llevó los ahorros de la pareja y de la familia de Anita, dejando a la novia y a su padre sin un céntimo. El domingo 6 de abril, pues por lo visto, Raúl salió de casa alegando que iba a comprar ropa para la boda. Bien, pues más tarde, esa misma noche, llamó a su progenitor para avisarle de que se iba y pedirle que, por favor, no se molestara en buscarlo. Bien, pues casi al mismo tiempo, la novia se dio cuenta de que su madre y todos sus ahorros también habían desaparecido. Anita, en cambio, no había dejado ningún mensaje tras su marcha precipitada. Según cuentan, solían hablar mucho por teléfono durante los últimos 3 o 4 meses, pero nadie se esperaba este desenlace. El esposo de Anita tiene un negocio en una ciudad también de la India y pasa la mayor parte del tiempo fuera, pero también notó que Raúl, o sea, el novio, conversaba más con su esposa que con su futura mujer. Aún así, bueno, pues no dijo nada porque se acercaba el gran día y no quería complicar las cosas. Bien, pues unos días después, este hombre presentó una denuncia por desaparición con la esperanza de que la policía pues pudiera localizar a Anita y a su presunto amante. Según sus palabras textuales, dice que llamó a su esposa varias veces, pero que había apagado el teléfono, y también llamó al prometido de su hija, pero también seguía negando de que su mujer estuviera a su lado. Bien, pues tras la denuncia, la policía ha iniciado una investigación, como es lógico, y de momento pues no se ha localizado a la pareja de fugados. Así que, chicos, a mí este tipo de noticias me deja sin palabras. Hay que saber bien con quién se va a casar uno. ¡Madre mía! Un besito muy fuerte, liantes, y hasta el próximo día.
Gracias, Natalie García. Escuchamos una canción que habla precisamente de infidelidades. Los cuernos, de Joaquín Sabina.
De los que prefieren los placeres que brindan las mujeres que pasan de los 30. Entre las casadas, busca tus amadas. Los cuernos le pondrán a tu almohada su sal y su pimienta. Tienes que conseguir que su marido
para ternudo el elegido tendrá que ser civilizado. Huye de la mujer del comisario. ¿Qué vas a hacer desnudo en el armario de un tipo que va armado con dos? Siempre tan moderno. Es la solución, pon un par de cuernos a tu depresión. Siempre tan moderno. Es la solución, pon un par de cuernos a tu depresión. En asuntos tales.
La radio no se acaba cuando apagas el transistor. En la web www.rtpa.es puedes escuchar nuestros programas cuando quieras. www.rtpa.es. RPA, la radio del Principado de Asturias, a un solo... Concurso de podcast de RTPA 2025. La Radiotelevisión del Principado de Asturias convoca la tercera edición del concurso de podcast de ficción, no ficción e infantil y juvenil. Presenta tus trabajos hasta el 30 de junio, gana premios en metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Consulta todas las bases en la web www.rtpa.es. Concurso de podcast de RTPA. RTPA con el talento asturiano. RTPA. Vocación de servicio público.
Primero.
Desayuno con liantes.
Vaya prestoso.
¿Perdón?
Desayuno con liantes.
Bien. ¿Vale? Vale. Porque había un personaje ahí metido.
Señoras, señores, buenos días.
Sí, esto lo hemos comentado. ¿Sí? Sí.
No dais una noticia importante.
Desayuno con liantes.
Que tratas así a la gente y que van a querer trabajar contigo.
David Rionda y Rubén Morillo.
Joder, qué tropa.
Último tramo de este Desayuno con liantes de hoy, martes 22 de abril de 2025. Lo dedicamos como cada martes a Tino Casal, al podcast Redescubriendo a Casal, que podéis seguir en plataformas de podcast, en Spotify y otras plataformas. Hoy tenemos la tercera parte, tercera y última parte de la entrevista a Javier Losada, el teclista de Tino Casal.
Pudo haber nacido en Londres o Nueva York, pero el destino quiso que naciese en un pueblo muy pequeño de Asturias. Siempre supe que era especial, que estaba llamado a hacer algo grande. Hola, me llamo Ramón Palicio, nací y viví desde siempre en Tudela Beguín y tengo el privilegio de haber compartido mi infancia con un genio, Tino Casal. Muchas y muchos conocéis o conocisteis al gran artista, pero en este podcast descubriréis también al buen hijo, al vecino amable, al compañero de juegos imaginativo. Todo eso fue Tino, la mejor persona que conocí en mi vida, que ya sobrepasa bastante los 70 años. Bienvenidas y bienvenidos al legado de mi mejor amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Redescubriendo a Casal. ¿Qué se siente hoy, pues 40 años después, 42, creo que fueron 83, 42 años después, cuando observas que la intro de Embrujada, esa que, de la cual tú fuiste el primer ejecutor, por llamarlo así, remueve a la juventud actual en cualquier sala de baile, en cualquier, aquí estamos haciendo eventos por el 75 aniversario de Tino, ¿sabes? Sí,
y,
sí.
Y Embrujada es la canción que escogen todos los grupos locales, incluso academias de baile, en flash move, o como se llame en la calle. Y la intro de Embrujada es que parece que revoluciona, revoluciona sí. A la gente. ¿Qué sientes tú al ver ese fenómeno?
Pues que imagínate, pues mucho orgullo. Lo que pasa es que, hombre, el artífice de ese riff, ¿no? Es básicamente Tino, independientemente de que yo luego le pudiera dar el toque y las picadas esas que pa, pa, pa.
pero quiero decir, yo no tengo por qué atribuirme ahí la creación de ese riff. Sí, en la medida que pudiera, pues darle la vida a ese riff, lo que tenía él en la cabeza, pues intentar transportarlo a la cinta, ¿no? Y a los altavoces. Pero sí, es un orgullo, pero hay algunos ejemplos que no tienen que ver con Tino de canciones compuestas por mí que mucha gente no desconoce también y que sí, pues sientes algo muy especial, pero no sé cómo explicar, es que no lo sé, a mí no me parece una cosa tan especial. Sí que te llama mucho la atención cuando alguien te dice, no me digas, pero esa canción es tuya. Bueno, sí, sí, esta canción es mía, sí.
No se lo creen.
Me ha pasado aquí, llevo viviendo en una urbanización cercana a Madrid pues unos 4 años que nos mudamos, nos salimos del mundanal ruido y nos vinimos al campo, sí, que es donde estoy ahora mismo, y los vecinos de por aquí, que hacemos reuniones de vez en cuando y tal, porque es una organización muy chula, pues claro, cuando te preguntan y tal, y les dices cosas que has hecho, entre ellas, obviamente, pertenecer a la banda de Tino y a su entorno profesional más cercano, pues la gente, ves que se quedan como un poco... se quedan un poco tal... Pero es la verdad, y eso es un poco lo que somos, ¿no? Lo que hemos vivido es lo que somos. Y si a mí me preguntas qué es de lo que más orgulloso puedes sentir de la vida, de tu vida profesional, pues hombre, de haber conocido a Tino y de haber estado con él. Y luego lo más frustrante que me ha ocurrido, pues obviamente, como te puedes imaginar, pues es su partida, ¿no? Porque ahí nos quedamos sin un, claro, sin un faro, claro, que para mí era primordial en mi vida musical y profesional. A ver, Tino andaba varios años y quizá casi décadas por delante siempre. Claro. Y cuando él murió, cuando Tino fallece, la música en España se convierte en una involución. Es decir, el Tino era la máxima vanguardia en aquel momento musical en España. Uh-huh. Digan lo que digan los demás. Dios. O sea, no se puede comparar ni con Alaska, no se puede comparar. Quiero decir, cada uno lo importante de su vida es... Pero ¿sabes? Pero todo eso que se juntaba con Tino y que iba por delante, que no fue, desgraciadamente no fue lo suficientemente aceptado, claro, en España en aquel momento, porque iba muy por delante, claro, pero cuando fallece, tú fíjate lo que le ocurre a la música. O sea, sí, nosotros íbamos a lo más avanzado que se podía ir, sí, y cuando Tino fallece, hay una especie de stop.
Sí, frenazo en seco. Un frenazo en seco.
Totalmente, totalmente. O sea, ya no hay absolutamente ni una banda de vanguardia. Ni una. Es decir, lo más moderno que hay, y que me perdone Dani Martín, es Dani Martín. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, dices, ¿cómo? ¿Qué es lo que ha pasado en la música? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no hemos evolucionado como debiéramos? ¿Sabes? Sí. Como se debiera. Quizá no es solamente la partida de Tino, quizá también la música mundialmente ha involucionado, pero hay cosas todavía muy interesantes que se están haciendo en Inglaterra, en Alemania, en Centro Europa y tal. En Estados Unidos ya sabemos que siempre es el mismo sándwich lo que se hace, ahora mismo es siempre lo mismo, prácticamente la armonía se fue reduciendo hasta terminar en 2 acordes, y bueno, pues eso es triste también. Pero especialmente en España ni siquiera hemos sabido adaptarnos a la verdadera vanguardia de 2025, ni siquiera. Y cuando desapareció Tino, es como si se hubiera perdido un camino, se hubiera caído un puente, ¿no? Ya no podemos cruzar por ahí.
Como muy bien dices tú, que lo dijiste ya en más de una ocasión, como si un faro en la costa se hubiese apagado.
Pues es que eso es verdad, es que no nos alumbraba con mucha sabiduría y mucha modernidad y tal, y nos muchas cosas que nosotros pensábamos, pero que nunca te atreves a decirlas y tal, y luego él nos corrobora, no, que esto es así. Ahí va, pues yo lo había pensado también. Uh-huh. Pero él era además el capaz de decirlo
y de hacerlo.
Y de hacerlo, y de hacerlo, efectivamente.
Eso es lo que se define pura vanguardia, pura vanguardia.
Totalmente, totalmente.
Una anécdota humana, alguna vivencia que recuerdes con especial cariño, ¿te viene alguna a la mente?
Sí. Pues sí, me vienen a...
Muchas,
pero que pueda ser así, digamos, curiosa, no es la primera vez que lo he contado, pero recuerdo que en la última gira que yo hice con él, a muchos ya de la banda, pues a lo mejor después de la actuación terminabas bastante agotado y ya no te apetecía salir. Pero a Tino siempre le apetecía luego darse una vuelta, o ya le había invitado a la discoteca de turno del sitio donde estuviéramos, al sitio más moderno donde hubiera y tal, ya le habían invitado. Y entonces nos hicimos la idea de que nos teníamos que ir turnando, no, Tino no puede ir solo por ahí, no le podemos dejar solo, ¿no? Y este... ¿cómo se llama? Tony Rico, que era el manager que venía con nosotros y que conducía, no le podíamos obligar a que saliera continuo por la noche porque luego tenía que conducir por la mañana y tal. Bueno, en definitiva, en una de estas ocasiones que había prometido que no salió, que no salía, pues él se fue solo. Y entonces cuando nos levantamos por la mañana, no estaba, no me acuerdo muy bien dónde fue, pero... Sí que recuerdo estar todos ya, bueno, vámonos para Madrid, pero vamos a buscarle.
Faltaba tío.
No, vamos a buscarle, ¿eh? Vamos a buscarle. Entonces, todos montados en la furgoneta esa grande que teníamos, o que nos llevaba, buscando a Tino por los sitios. Y lo encontramos en una gasolinera, en un bar de una gasolinera, hablando con una señora mayor, ahí ya está hablando, como si se conocieran de toda la vida, ¿sabes? Y comiendo churros estaba. Eso. ¿Sabes? Tino, tal, ay, ya, no me digas, ya es la hora, ya hay que irse, ya hay que partir, decía, ya hay que partir, sí, partir, Tino.
Sería de día, ya sería de día, claro.
¿Cómo de día? Pues claro, serían las 11, Ramón, o las 10, yo qué sé.
Sí, sí. No la sabía esa, pero muy, sí. muy propia de ti.
Pero lo bonito no es que, obviamente, que se escapara sin que nos enteráramos, que también tiene su magia, ¿no? Pero que lo encontramos hablando con una señora que no tenía absolutamente nada que ver y que le miraba y con esos pelos que llevaba Tino y las sombras y tal, y estaban hablando como si fueran
en una gasolinera. Conocidos. En una gasolinera.
Él se llevaba, o sea, en una gasolinera, pero es que él se llevaba muy bien con las personas de los pueblos. Es curioso, ¿eh?
Sí, sí.
Una persona tan estrafalaria como Tino y tan especial y tal, y luego hacía amigas con un camionero sin ningún problema, y lo digo con todo el respeto y admiración a los camioneros, obviamente, ¿no? Pero quiero decir que con cualquier... Le podías encontrar charlando con cualquier persona y la gente le respetaba.
Sí, 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 sí.
Cuidado, bueno, que te estoy hablando de una España profunda de los pueblos, ¿eh? Que tú sabes lo que pasaba.
Muy propio de Tino y que lo que me demuestra a mí que desde niño no había cambiado, porque cuando era niño o adolescente ya era así, ¿eh? Ya era así.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Él cambiaba por afuera, los looks externos, pero sí, lo que sí, es el sí, corazón y la forma de ser, la parte interna, no la cambió nunca. En los 41 años de vida que tuvo, no cambió nada.
Sí,
coincido, sí, contigo, me... coincido contigo y con Antonio Villatoro, que estuvo en Tudela Beguín un día,
sí,
y hablando
sí,
así, pues coincidimos los dos, y no cambió nada.
Sí, sí.
Pues
sí,
muchas gracias.
Pues
muchas gracias, Javier. Si quieres añadir algo más que nos haya quedado...
Me gustaría añadir una cosa. Mira, una cosa, pero eso, no me hagáis caso... O lo que queráis. Yo se lo digo a todos los fans de Casal. Hay muchos club de fans diferentes en Facebook, en otras redes sociales y tal. Y veo que hay gente que se pelea de unos a otros, que sabes que parece que como que todos quisieran tener la razón y al final lo que hacen es crear una controversia y se pelean entre ellos. Eso a mí me da una tristeza que ha provocado que yo no esté en ninguno de esos grupos.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, sí.
O sea, esto a mí me parece primordial. Es decir, Tino no hubiera aceptado esas peleas.
No, eso es...
¿Sabes? No se trata de tener razón. No se trata de tener razón, sino de ser feliz. No busques la felicidad teniendo la razón. No la busques, encuéntrala. claro. Independientemente de si tiene la razón o no. Pero Tino, yo sé que a él no le gustaría eso y él repudiaría, lo digo muy en serio, ¿eh? A cualquier fan, que porque él siempre me dijo, cuidado, los fans son muy peligrosos. Sí. Eso me lo decía Tino también. Los fans son muy peligrosos porque en ese fanatismo de que te quieren como artista y todo eso, pues fíjate lo que le pasó a John Lennon, fíjate lo que le pasó a otros y tal. Pues o sea, sí. Hay que andar con mucho cuidado porque un fan al que tú, que porque tienes una mañana mala y no le tratas como él quiere, de repente se vuelve en un enemigo.
Sí.
En vez de entender el asunto personal que puede atañer a una persona concreta en un momento dado, pues de repente pues no aceptan que su artista no sea exactamente como ellos quieren. Entonces, lo que he notado es eso. Es decir, entonces a mí sí que me gustaría estar en estos grupos que hacen de fans y tal, pero nunca lo he hecho. Me han invitado, obviamente, a muchos de ellos, pero nunca los... Al principio sí, acepté alguno, pero luego los abandoné sin salirme ni nada, pero simplemente no interactuando por eso, porque todo el mundo quiere tener la razón. Y luego, pues, ¿sabes? Y no me gusta eso, Ramón, no me gusta. O sea, yo... Tino era concordia, en mi opinión, aunque tenía su genio, también tenía su genio. Pero era concordia y tal, y era pues lo que sale del alma, y ya está. Entonces ahora no podemos todo eso materializarlo, intentando rebatir lo que dice el de al lado, porque en el fondo, sabemos muy poco de Tino. Sabemos lo que hemos vivido cada uno, pero el Tino por dentro solo lo conocía él.
Un gran análisis has hecho un gran análisis y un gran final, porque Tino era tan inconmensurable que yo siempre digo que conocemos una pequeña parte de Tino. Una pequeña parte. Muchas gracias, Javier.
Así es. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias y cuídate, y que te volvamos a ver en otro programa pues dentro de un año por ahí, por lo menos, ¿vale?
Igualmente, mando un fuertísimo abrazo para vosotros y para toda Asturias y a todo el oyente que tenga la oportunidad.
Casal, temazo, La piel del diablo. Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo,
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Despertar próximo al elixir. Mar de lava blanca en erupción. Éxtasis en cada atardecer. Sobre las cenizas del placer, besos de un frío glacial se apoderaron de mí. Solo en Ibiza podrás estremecer en un eclipse.
quise detener.